siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
Saludos amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí.
Muchas gracias por su sintonía, como siempre. Hoy martes 24 de agosto estamos ya listos, todo el equipo. Juan Pendaz, que me manda a subir el micrófono. Patricia Martínez, nuestra productora. Y estos servidores, Alejandro Marcano Santelli y Karen Caballero. Estamos listos a las 12 en punto para los titulares.
Así es, vamos directamente a los titulares. Residentes de la provincia de Pinar del Río califican de dantesca la situación que se vive en la provincia.
Fiscalía de Ciego de Ávila dicta prisión preventiva para el opositor Humberto Paz Gutiérrez.
Régimen cubano amenaza a la madre de la abogada Laritza Diversen, fundadora de Cubalex.
Vicepresidenta de Estados Unidos critica a China durante su visita a Singapur.
En Nicaragua aumenta la incertidumbre por el futuro de los presos políticos al cumplirse el plazo establecido por el gobierno para la investigación.
Y Michelle Bachelet urge a los talibanes respetar derechos humanos de Afganistán.
Bueno, Alejandro, comenzamos con las noticias. En Pinar del Río, la situación se vuelve dantesca. En medio de un aumento de las muertes por COVID-19, los apagones y la crisis alimentaria que enfrenta la población en esa provincia.
Así lo dijo a Radio Martí el activista Esteban Ajete, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde el municipio Los Palacios. Lo escuchamos.
En estos momentos ya han muerto 4 personas muy allegadas a mí. De las tantas que han muerto, hay 4 que son muy allegados a mí. La situación es dantesca, lo que se está viviendo en todos estos municipios, principalmente en San Juan y Martínez, municipio Los Palacios también, porque ya no hay forma de controlar lo que es la COVID. No estoy exagerando, estoy sencillamente tratando de describir lo que estamos viviendo. Y una hambruna que realmente nosotros, la Liga de Campesinos de Cuba, hemos estado alertando durante tanto tiempo al gobierno para que tome medidas de lo que debe hacer. Y ellos, bueno, hicieron oído sordo y ya las cosas se han ido de la mano. No sé estos meses próximos cómo ellos van a tratar de resolver la situación. Por otra parte, la COVID ya se fue de control. La falta de oxígeno, la falta de medicamentos. No hay medicamentos, las personas están tomando los que pueden conseguirlo. El jengibre, que es una planta medicinal, y hoja de limón y cosas así, que es un poco de naturopatía, pero que eso no es realmente el medicamento que se debe tomar. No hay medicamento. El oxígeno está escaseando constantemente. También, por otro lado, los apagones, la falta de electrificación, y así sucesivamente. Estamos viviendo un caos. Y el gobierno, por otro lado, dando un discurso ajeno a lo que está viviendo la población.
Estamos tratando de solventar la transmisión del Facebook Live, no estamos saliendo actualmente, pero estamos corrigiendo la falla para que ustedes también puedan participar, escribirnos y ver este noticiero a través del Facebook Live de Martín Noticias. Bueno, seguimos con el tema dantesco de lo que es esta crisis por el COVID-19 y el coronavirus en la isla. Cuba reportó al cierre de la jornada del 23 de agosto, es decir, del día de ayer, las muertes de 92 personas y 9.907 casos nuevos de COVID-19.
Así es, según las cifras del Ministerio de Salud, Cuba acumula 602.526 contagios y 4.710 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
En hospitales y centros habilitados están ingresadas 110.028 pacientes con 50.371 confirmados activos. De ellos, 478 están en terapia intensiva, 134 críticos y 344 en estado grave.
Pinar del Río reportó el mayor número de nuevos contagios en la jornada con 1.725, seguido por Cienfuegos con 1.316, La Habana con 899 y Santi Espíritus con 854 entre las provincias más afectadas.
La población cubana sufre el tercer rebrote que afecta a la isla, el peor de toda la pandemia hasta los actuales momentos, y ya marca agosto con los indicadores más elevados.
Por su parte, las autoridades cubanas aseguran estar impulsando un proceso de vacunación en la isla con las fórmulas creadas por instituciones estatales.
Y es importante recordar que Cuba no es parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de ingresos medios y bajos adquieran vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional.
Y la organización sin fines de lucro Solidaridad Sin Fronteras ha lanzado la segunda fase de un programa para ayudar directamente a los profesionales cubanos de la salud que participan en la isla en la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, se refirió al proceso establecido por su organización.
Comenzamos el día 12 de julio un programa para abrir la posibilidad de que compañías y personas entraran en nuestro sitio y pusieran ahí lo que pudieran donar o contribuir para Cuba en caso de que esta ayuda sea posible llevarla. Ya a través de todo este tiempo se creó una red de trabajo con muchas compañías que ya tenemos y personas que están dispuestos a hacer donaciones y a localizar contribuciones que sean necesarias para nuestros medios en Cuba. Es decir, que de esta manera ya enlazamos las dos cosas a través de nuestro website, en la forma operativa que esto va a funcionar. Los médicos dentro de Cuba entran en nuestro website y exponen lo que están necesitando y nosotros pues le solicitamos a la compañía y personas que ya han manifestado su voluntad de hacerlo, de qué cosas son las que más necesitan nuestros profesionales. Ellos nos lo envían y nosotros tendremos la forma de hacérselo llegar directamente a los profesionales.
Y las autoridades judiciales de Ciego de Ávila dictaron prisión preventiva para el opositor Humberto Paz Gutiérrez, quien ya está en la cárcel de Canaleta. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Municipal de Ciego de Ávila dictó una medida cautelar de prisión preventiva para el activista Humberto Paz Gutiérrez tras su participación en las protestas populares del 11 de julio. El opositor fue apresado por la seguridad del Estado el 22 de julio y acusado de desórdenes públicos y vandalismo.
Él salía en la cámara cuando estaban tirando las piedras. Él estaba atrás en el grupo, pero ese video lo tienen ellos. A mí nunca me enseñaron eso.
Dijo su madre, Marta Paz Gutiérrez.
Mira, todavía porque ellos, yo como madre de él, a mí no me han expresado el por qué lo están acusando, ¿eh?
Paz Gutiérrez, de 41 años, miembro del Consejo de Relatores de Cuba, fue trasladado el viernes a la cárcel Canaleta de Ciego de Ávila, donde deberá esperar su juicio. Su expediente está aún en fase preparatoria. Ciego de Ávila fue una de las ciudades cubanas donde el estallido social produjo fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y los grupos de apoyo al gobierno. Muchos contrincantes de ambos bandos se liaron a golpes, a palos y a pedradas. Las vidrieras de algunos comercios resultaron rotas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Gracias, Yolanda. 12:07 minutos. Estamos en Radio Martí. Hija de preso político Félix Navarro Rodríguez, convencida de que su padre está en huelga de hambre. José Luis Ramos tiene las declaraciones de Sayli Navarro Álvarez.
Sayli Navarro Álvarez dijo que su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, comenzó una huelga de hambre en protesta por su arbitraria detención, ya que el pasado día 17, cuando habló por teléfono, le hizo saber que el 23 se plantaría.
Mi papá, como todos, es una persona que analiza bien cada paso que da y cada determinación que toma, pues no la echa atrás. O sea, desde que yo escuché esa noticia de su boca, fue algo sumamente impactante para mí y estoy completamente convencida de que aunque no hayamos tenido más comunicación con él, él en estos momentos está plantado en huelga de hambre.
Navarro, de 68 años, se encuentra detenido desde el 12 de julio cuando se presentó en la unidad de la policía de Perico Matanzas para conocer de primera mano sobre la situación de los activistas arrestados el día antes tras las históricas protestas del pueblo cubano contra el régimen. Según Sayli, está recluido en la prisión combinado del sur de Matanzas. Lo acusan de atentado y desorden público, dijo.
Mi padre es un hombre que a pesar que dentro de sus dos condenas políticas ha permanecido dentro de las cárceles cubanas por espacio de más de 10 años, no es un hombre amante a las huelgas de hambre. En su segunda prisión política en el año 2003 hizo una y no la hizo, digamos que haya sido una iniciativa propia, sino fue en apoyo a otro preso político del grupo de los 75.
Sayli comentó que tanto ella como su mamá están preocupadas por la salud de Navarro, que padece diabetes y se está recuperando de la COVID-19.
Y además las secuelas que deja esta enfermedad pues son muy preocupantes. Estamos muy angustiadas por esta determinación de mi padre porque su salud ya no es la misma.
Saily Navarro abogó por la libertad de su padre, Félix Navarro, pero también de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y de todos los opositores presos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bárbaro de Céspedes, conocido como el Patriota de Camagüey, fue liberado este 23 de agosto tras más de 40 días en prisión por participar en las manifestaciones del 11 de julio.
El activista confirmó su liberación tras subir un breve video en su cuenta de Facebook y donde explicó que lo excarcelaron con una reclusión domiciliaria durante 3 años con permiso para desplazarse únicamente de la casa al trabajo.
Estuvieron en la prisión de Cerámica Roja el fiscal provincial de Camagüey y decidió hacerme un cambio de medida. Me encuentro en estos momentos ya en mi casa. El cambio de medida que se me hizo fue una reclusión domiciliaria por 3 años, permitiéndome solamente viajar de la casa al trabajo. Más adelante tendré tiempo de compartir con ustedes, contarles las experiencias, en fin, hacer un análisis de lo pasado el día 11 y nada, decirle a todos que los quiero mucho, que gracias a aquellos que se preocuparon por mí, estoy bien, no me ha pasado nada. Hay patriota aquí para rato, dispuesto a seguir luchando por la libertad de Cuba. Libertad, patria y vida, los quiero mucho, que viva Cuba libre. Un abrazo, mis hermanos, los quiero a todos.
Y los periodistas del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño y Ney Ferrigau, fueron multados con 1,000 pesos como cierre del proceso investigativo contra ellos después que intentaron cubrir las protestas del 11 de julio en la ciudad de Camagüey.
Para imponer la medida, los 3 comunicadores fueron citados este lunes al cuartel de la policía política en esa provincia, conocido como Villa María Luisa, dijo a Radio TV Martí Henry Constantín.
Archivaron la acusación, una fiscal nos puso una multa de 1,000 pesos a cada uno de los 3 a pagar en 72 horas, multa administrativa que no va a los antecedentes penales y asunto concluido aparentemente, no hay motivos para más.
Mariño, Rigao y Constantín habían sido puestos en reclusión domiciliar el 21 de julio tras pasar 10 días detenidos en Villa María Luisa, acusados de desórdenes públicos.
En otra información, le contamos que el Centro de Asesoría Legal Cubalex, que en las últimas semanas ha ganado notoriedad internacional al proporcionar listas actualizadas de cubanos detenidos, desaparecidos y reprimidos durante el estallido del 11 de julio en varias regiones de Cuba, anunció represalias del régimen.
Hoy en La Habana, un agente de la seguridad del Estado se personó en casa de la familia de la directora de Cubalex, Laritza Diversent, y amenazó a su madre por la labor que viene desarrollando la organización, especialmente tras las protestas de julio. Agrega Cubalex que Maricelis Cámbara, de 63 años, fue advertida de que ella podría ser juzgada por el trabajo de su hija.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex también denunció en sus redes sociales la amenaza proferida por el agente de la seguridad del Estado de interceptar a Laritza en Estados Unidos u otro país y llevarla a Cuba para enjuiciarla.
Y el artista visual cubano y activista por los derechos humanos y la democracia en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, cumplió el lunes 23 de agosto 43 días detenido y se encuentra recluido ahora en la prisión de máxima seguridad en Guanajay, Artemisa.
A través de su cuenta de Twitter, la activista cubana y curadora de arte Yanelis Núñez denunció la encarcelación del líder del movimiento San Isidro.
En su mensaje a través de las redes sociales, Núñez dijo que Alcántara fue detenido mientras se dirigía hacia las manifestaciones de protesta contra la tiranía del gobierno comunista de Cuba en una maniobra ya típica de la llamada justicia socialista y que ningún familiar ha podido visitarlo desde su injusto arresto.
Como dicen Karen, como dices tú, Karen.
Ajá, sí, soy yo, aquí estoy, hola.
Presente. Tiempo del tiempo.
Tiempo del tiempo, Alejandro. ¿Con quién más? Con Lázaro Domínguez.
Así es, Lázaro, saludos.
Gracias, Karen. Qué bonito estar con Alejandro, Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical que estuvo afectando la porción sur del arco de las Antillas Menores y que se movió sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, parece inclinada a moverse al oeste rumbo a las aguas del suroeste del Caribe hacia el Golfo de Darién. Una vez que este sistema llegue al Golfo de Darién, pudiera encontrar mejores condiciones para su desarrollo como una depresión tropical en el curso de este fin de semana, con con un rumbo noroeste hacia las aguas del noroeste del Caribe, al sur de las provincias occidentales cubanas. Pero eso sería en el curso del fin de semana. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con una limitada presencia de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes entre Pinar del Río y Artemisa. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Mesilla hasta Cabo Cruz. Poco oleaje y en ocasiones mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Gracias, Lázaro. Y vamos ahora a noticias de Estados Unidos. Así. Durante una visita a Singapur,
la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acusó este martes a Pekín de coacción e intimidación en el disputado mar de China Meridional. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Our vision includes freedom of navigation.
Nuestra visión incluye la libertad de navegación, que es vital para todos nosotros. El sustento de millones de personas depende de los miles de millones de dólares en comercio que fluyen a través de estas rutas marítimas cada día. Y sin embargo, en el mar de China Meridional, sabemos que Pekín continúa coaccionando, intimidando y haciendo reclamos sobre la gran mayoría del mar de China Meridional. Esa fue la declaración que hizo el martes la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris durante un discurso en Singapur en el que presentó las metas de política exterior de su gobierno para Asia. Estados Unidos busca reiniciar sus relaciones con la región tras las tensiones del gobierno de Donald Trump y construir una base de aliados frente a China. Pekín reclama la soberanía de casi todo ese mar y ha sido acusado de enviar a la zona equipo militar como misiles antibarco, e ignoró la decisión de un tribunal internacional de 2016 que declaró sin base su reclamo sobre la mayor parte de sus aguas. Estas reclamaciones ilegales han sido rechazadas por la decisión del Tribunal Arbitral de 2016. Y las acciones de Pekín continúan socavando el orden basado en reglas y amenazan la soberanía de las naciones. Estados Unidos apoya a nuestros aliados y socios frente a estas amenazas. La vicepresidenta se dirigirá a Vietnam tras concluir el martes su visita a Singapur, pero el viaje coincide con la compleja salida de las tropas estadounidenses en Afganistán, que ha despertado dudas sobre la confiabilidad de Washington como aliado.
Y Estados Unidos está en conversaciones diarias con los talibanes a través de canales políticos y está haciendo enormes avances en la evacuación de estadounidenses y otros de Afganistán, dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El ejército de Estados Unidos informó el lunes su día más grande de vuelos de evacuación de Afganistán, pero la violencia que ha impedido que muchos evacuados desesperados ingresen al aeropuerto de Kabul persistió, y los talibanes señalaron que pronto podrían intentar cerrar la evacuación. 28 vuelos militares estadounidenses transportaron a unas 10.400 personas a un lugar seguro fuera de Afganistán, según dijo a la prensa el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. También dijo que continúan las conversaciones con los talibanes. Él dice que se está en conversaciones con los talibanes a diario a través de canales políticos y de seguridad, que no va a entrar en los detalles de las discusiones para protegerlas y que cumplen una amplia gama de temas, consultando de cerca con aliados y socios sobre el tema de la evacuación y su progreso. Sullivan agregó que en última instancia será decisión del presidente Biden si continuar las operaciones de evacuación dirigidas por los militares más allá del 31 de agosto. Después de más de una semana de evacuaciones plagadas de importantes obstáculos, la cantidad de personas que salieron en avión alcanzó y superó las proyecciones de Estados Unidos por primera vez. El recuento fue más del doble de los 3.900 evacuados en las 24 horas anteriores en aviones militares estadounidenses. Mientras tanto, el portavoz talibán Suhail Shaheen, en entrevista con Sky News, dijo que el 31 de agosto es una línea roja que Estados Unidos no debe cruzar y que extender la presencia estadounidense más allá de esa fecha provocaría una reacción. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. 12:19 minutos en Tennessee. Los esfuerzos de rescate pasan a ser de recuperación luego de fuertes inundaciones causadas por intensas lluvias, informa John Burnett.
Equipos de rescate continúan la búsqueda de decenas de personas que siguen desaparecidas en Tennessee después de que lluvias récord que provocaron inundaciones repentinas dejaron al menos 21 muertos y arrasaron casas y edificios. La Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys dijo que los rescatistas están buscando entre casas, escombros y restos a 40 personas aún desaparecidas en el área, al oeste de Nashville. El director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee, Patrick Sheehan, describió durante el fin de semana las operaciones de rescate de manera sombría.
Sospecho que dada la cantidad de muertes que hemos visto hasta ahora, veremos principalmente esfuerzos de recuperación en este momento.
Por su parte, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, dijo en una conferencia de prensa que solicitó asistencia de emergencia al gobierno federal al concluir la evaluación inicial de los daños. Esta es una inundación devastadora con una tremenda pérdida de vidas, advirtió Lee. Un récord de precipitaciones de hasta 43 centímetros en algunas áreas provocó inundaciones masivas el sábado, afectando especialmente la ciudad de Waverly, en el condado de Humphreys, ubicado a unos 88 kilómetros al oeste de Nashville. Cientos de casas quedaron inhabitables. Según la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys, el número de desaparecidos va cambiando a medida que se obtiene más información y personas se vayan reportando luego de buscar refugio en casas de familiares o amigos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12:21 y pasamos a noticias de América Latina. En Nicaragua crece la incertidumbre por el futuro de los considerados presos políticos luego de que se cumpla el plazo de 90 días establecido por el gobierno para la investigación en su contra. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Marcos Fletes y Walter Gómez, ex trabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, se convertirán esta semana en los primeros dos considerados presos políticos en cumplir los 90 días de prisión preventiva dictada por el Ministerio Público aduciendo una investigación por supuesto lavado de dinero. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que lleva el caso de uno de los detenidos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a La Voz de América que lo único seguro respecto al futuro de los detenidos es la incertidumbre, ya que los casos no admiten un análisis jurídico legal.
Tenemos que partir de que aquí no hay ley, de que aquí no hay derecho, que el derecho es la voluntad de la pareja de dictadores y sus monigotes de poder judicial.
Aunque familiares y abogados esperan con ansias que se cumplan los plazos establecidos por el gobierno, la situación de los presos políticos parece empeorar cada día más, luego de que la Policía Nacional también ha iniciado la captura de los abogados defensores, como sucedió con Roger Reyes, abogado defensor del precandidato presidencial Félix Maradiaga, Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció los hechos.
Esta es parte de la represión sistemática que sigue incrementando.
Junto a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se espera que a inicios de la próxima semana sea Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora de esta organización, la que cumple el plazo de casa por cárcel establecido para la investigación en su contra, por lo que el Estado deberá informar en qué condición continúan estas personas que permanecen privadas de libertad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. A las personas que nos siguen generalmente en el Facebook Live, a partir de las 12:30 en detalle ya está programado. Fue un error de esos que ocurren, esos dedillos, duendecillos que se escapan en las redacciones, pero ya está corregido. 12:23 y seguimos hablando de Nicaragua. Las leyes impuestas en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo claramente son un ataque político contra los valores interamericanos, dijo en una entrevista con La Voz de América Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte y subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
Consultado acerca de si Estados Unidos aceptará otro mandato de Ortega en las condiciones actuales, con la mayoría de los precandidatos presidenciales detenidos, Zúñiga dijo que corresponde a Nicaragua decidirlo.
Bueno, pasamos a Venezuela, 12:23 en minutos. También la situación del COVID es dantesca. El oficialismo ha reportado 800 casos de contagios y también 17 muertes en las últimas horas, pero tenemos un reporte completo de Carolina Alcalde. El régimen no está dando la información todos los días, sino cuando le provoca. Escuchemos.
La desinformación continúa marcando el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela y diversos sectores de la sociedad civil insisten en denunciar la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado información que debería ser pública. Expertos coinciden en manifestar preocupación ante la ausencia de un plan nacional de vacunación que responda a la población las preguntas de cuándo, cómo y dónde le corresponde ser inmunizado. La Organización Médicos Unidos de Venezuela denunció que vacunas de Sinopharm han estado llegando a Venezuela y sostiene que las autoridades no lo están anunciando. Jaime Lorenzo, director de la organización que reúne a trabajadores sanitarios, dijo a La Voz de América que la poca información que existe se conoce gracias a periodistas y organizaciones que tratan de cotejar los pocos datos que han salido a la luz pública.
Evidencian totalmente que el número de dosis anunciadas que han sido recibidas en Venezuela es mucho menor que el número de dosis colocadas. Y todo esto es en función de la vacuna china.
En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó el fin de semana que Venezuela pasará a un proceso de expansión en la inmunización contra el COVID-19.
Para tener un retorno a clases seguro en el mes de octubre, como ya lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Lo que queda de agosto, septiembre y octubre, nosotros vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación.
Según Transparencia Venezuela, públicamente al país ha llegado un total de 3.230.000 dosis de vacunas que alcanzan para completar el esquema de vacunación de 1.615.000 personas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro reportó el 25 de julio que más de 3.600.000 personas habían sido vacunadas contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Noticias internacionales. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insta enérgicamente a los talibanes a respetar los derechos humanos en Afganistán y pide la creación de un mecanismo para monitorear la situación en el país. Jorge Orellana informa.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a los talibanes a respetar las promesas sobre el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, así como de las minorías étnicas y religiosas, y a no lanzar represalias contra ellas. Insto encarecidamente a los talibanes a que adopten normas de gobernanza receptiva y derechos humanos. Hago un llamado a todos los estados, para que creen vías seguras para los refugiados y migrantes afganos y amplíen los programas de asilo y reasentamiento y detengan inmediatamente la deportación de afganos que buscan protección. Insto a este Consejo Europeo a que adopte medidas audaces y enérgicas acordes con la gravedad de la crisis mediante el establecimiento de un mecanismo específico para seguir de cerca la evolución de la situación de los derechos humanos en Afganistán. Por su parte, Nasir Ahmad al-Disha, embajador de Afganistán ante Naciones Unidas en Ginebra, dijo: hacemos un llamado a todos los estados para que mantengan sus fronteras abiertas para facilitar la salida y brindar acceso a todos los afganos. La mayoría de los diplomáticos que participaron virtualmente en la sesión especial de este martes del Consejo con sede en Ginebra expresaron su alarma por la situación especial y la preocupación por las mujeres y las niñas. Hablando en nombre de más de 60 países, la embajadora española Aura Díaz Arrato pidió el cese inmediato de los asesinatos selectivos de defensores de los derechos de las mujeres. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellano.
12:27, gracias Jorge. Delegados de Corea del Sur y Estados Unidos trataron este lunes en Seúl el posible envío de ayuda humanitaria a Corea del Norte, país que atraviesa una grave situación económica y con el que se quiere volver a retomar las conversaciones sobre desnuclearización.
Se habló sobre una posible asistencia humanitaria, confirmó el delegado estadounidense Sung Kim tras la reunión.
Corea del Norte padeció una hambruna en los años 90. Cientos de miles de personas fallecieron en lo que Amnistía Internacional calificó de una hambruna prevenible.
Hoy en día, Corea del Norte sigue teniendo un sistema ineficiente para la producción de alimentos y enfrenta los problemas de la COVID y las lluvias torrenciales.
Bueno, eso pasa en nuestros países y nada de ponerle remedio, nada de terminar con estas tiranías, con estos comunismos reinventados y que tanto daño le han hecho a nuestros pueblos, sobre todo en aquel lado del mundo y aquí Cuba. Cómo ha contaminado a Venezuela, a Nicaragua,
gran parte del hemisferio.
Y lo ha dañado, lo ha perjudicado. Pero bueno, algún día, los que tenemos fe, eso terminará.
Que se haga justicia de una vez. Muchas gracias, Alejandro. Terminamos así la primera media hora de este noticiero.
Me pude quitar, como no estábamos en el Facebook Live, me pude quitar el botón de la chaqueta.
Sí.
Pude respirar. Ahí está nuestro compañero
Jesús. Nuestro querido Jesús. Mira, dice que le gusta mi pelo, a ti no.
Sí, a mí no.
No, a
me gusta más con tu pelo
suelto. Bueno, en fin, natural, así. Como venga el día.
Más nada.
Así, espontáneo.
Terminamos estos segunditos que nos han regalado para poder hablar un poquito y que nos conozcan, porque al final esto es rico, que la gente también sepa que nosotros nos reímos, trabajamos, pero nos llevamos súper bien.
Seguro.
Aunque estamos serios, aunque me pelen los ojos cuando me equivoco, como hace Karen.
No, pero tú y yo no tenemos ni que hablar, tú y yo nos entendemos solo con mirarnos. Tenemos una gran química dentro del estudio trabajando, pero también somos grandes amigos.
Pero déjame explicarlo. Empezó ya a leer una noticia, me peló lo soy, yo pensé que era a mí y le robé una línea, pero bueno, es parte de trabajar en equipo. Ahora
claro,
sí,
cada
ahora
día, sí, te voy a extrañar, okay. Pero mañana nos vemos. No,
mañana, con el favor de Dios.
Hasta mañana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, por acompañarnos en este segmento En Detalles. Hoy nos acompaña vía telefónica desde Valencia, Salomé García Bacallao. Ella es activista e investigadora. Labora en estos momentos en varios proyectos y grupos de trabajo que están llevando, pues, cuántas personas han sido apresadas, han sido encarceladas, han sido excarceladas bajo procesos arbitrarios dentro de Cuba, todo esto a partir del 11 de julio. Salomé, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Hola, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Salomé, veo que has publicado en tus redes sociales hace apenas unas horas esto que dice, así lo voy a leer, dice: de ayer a hoy nos llegó información de 10 personas detenidas desde el 11 de julio que no teníamos en el listado. Aunque haya menos personas prestando atención y aunque haya buenas noticias de expedientes de investigación cerrados con sanciones de multa y no de privación de libertad, la situación no ha mejorado. ¿Qué quiere decir esto, Salomé? ¿Qué quiere decir este post, esta publicación que has hecho tú en tus redes sociales hace unas horas? Hay un total de 864 personas en Cuba que se encuentran lo mismo encarcelados que en proceso de verificación, que en desaparición forzada, que en excarcelación. Ustedes los han pues separado por categoría, pero en total ha habido 864 personas, según se ha registrado hasta el momento, con causas arbitrarias que les ha impuesto la dictadura. Cuéntame qué quiere decir esto de que la situación no ha mejorado.
Ay, perdón, que hay como una interferencia.
Sí, hay una interferencia. Estamos, a ver, dice, ¿tú me escuchaste lo que te pregunté?
Sí, te escucho, pero escucho como, bueno, otra conversación por encima. Bueno,
está escuchando otra conversación.
Te explico, ya han pasado, más de 40 días desde el 11 de julio, El mismo 11 de julio nosotras comenzamos el trabajo de este listado. Empezamos por, no sé, 20 personas, las mismas 20 personas que generalmente, bueno, los mismos activistas que estamos acostumbrados a que salgan a la calle, pero de pronto empezamos a ver que había reportes en todas las provincias, no solo en La Habana, y que este listado seguía creciendo. Y bueno, cuando ya vamos llegando a 140 y tantos, nos damos cuenta de que iba a ser necesario hacer un trabajo ya un poco más organizado para poder llevar la cuenta de cuántas personas habían sido detenidas y del estado en que se encontraban. Bueno, pues precisamente estos listados se hacen, ¿no?, para exigir que se respete el debido proceso de estas personas, para que no las puedan mantener en detención, en desaparición forzada mucho tiempo, para exigir su libertad. Y bueno, ya en las dos primeras semanas ya yo creo que ya superábamos los 500 y todos los días recibimos reportes, especialmente después del primer mes,
sí.
Muchos familiares. A ver, en la semana del 20 de julio, creo que fue la semana donde ocurrieron casi todos los juicios sumarios. Uh-huh. 67 personas han sido procesadas en juicios sumarios, según las cifras oficiales que ha reconocido el gobierno. Pueden ser más porque nos han dicho que ha habido más juicios sumarios, pero nosotros hemos podido registrar solamente la mitad. Hay muchas personas que tienen miedo. Hay muchos familiares que incluso se nos han acercado a denunciar la detención de sus familiares cuando se han dado cuenta de que en la apelación que ocurrió igual en la segunda semana de agosto ocurrieron casi todas las apelaciones, y cuando los familiares se dieron cuenta de que en este proceso legal no iban a obtener justicia, entonces empezaron muchos familiares a acercarse a nosotros a denunciar. También hemos recibido estos 10 casos nuevos que recibimos ayer, por ejemplo, fueron denuncias de una persona que fue liberada y que nos dio todos los nombres, fotos de las personas que habían estado encarceladas con ellos. Esta ha sido otra de las maneras,
sí,
en que hemos recibido las denuncias. El primer mes casi todas las denuncias las recibíamos porque los familiares las publicaban en Facebook, en un grupo de Facebook que creamos para este propósito, Desaparecidos SOS Cuba.
Sí. Sí,
porque
ese,
sí,
ese grupo siempre estuvo muy activo.
Hubo muchas personas que se mantuvieron en desaparición forzada.
Salomé, ese grupo Desaparecidos SOS Cuba, que yo sí personalmente lo vi, lo hablé, lo comenté incluso aquí en el programa, pues sí vi que desde el principio estuvieron muy activos. ¿Eres parte tú de este grupo?
Perdón, no te escuché la pregunta.
¿Eres parte tú de este grupo Desaparecidos SOS Cuba? ¿Estás laborando con ellos?
Sí, no, sí. Sí, nosotras cuando empezamos este listado creamos el grupo precisamente para que las personas pudieran publicar ahí las denuncias, y esta fue la principal fuente de nosotras de recepcionar denuncias, y ya luego a partir de ahí del contacto directo con los familiares o con las mismas personas cuando iban siendo liberadas. Entonces fue que hemos ido actualizando el listado, haciéndolo crecer. También nosotros no solo hemos estado anotando los nombres que encontramos en las redes, para nada, somos un equipo de periodistas, de investigadoras, de juristas. Tenemos a Larissa Dilbersen, María Matienzo, uh-huh, Cintia de la Cantera, Camila Rodríguez, Eileen Lombard, tenemos a Ivette Leiva Martínez, Kirenia Ayalit y otras personas que han colaborado con nosotras en función de verificar que estas personas realmente hayan estado encarceladas. Por eso también tenemos una casilla donde declaramos esto, ¿no? Este caso ya fue verificado, este caso está en proceso, sí. Hay casos que incluso no conocemos el estado, solamente tenemos el nombre y bueno, incluso el estado está en proceso de verificación. Los últimos días hemos logrado, ya tenemos casi que la mitad de los casos que tenemos denunciados los tenemos verificados. Otras verificaciones se han hecho gracias al contacto con los mismos periodistas que están haciendo este trabajo investigativo y de denuncia, y hemos creado, yo creo que es una dinámica bastante efectiva con diferentes medios de comunicación, como Cubanet, que bueno, para Cubanet trabaja María Matienzo, sí. También con Cibercuba, con ADN Cuba. Yo soy columnista y editora en Hipermedia, y también hemos publicado ahí el testimonio de Daniela Rojo, que ella nos... Sí. Ella utilizó su testimonio para visibilizar a todas las mujeres que quedaron atrás. Cuando ella salió del Guatao, dice que quedaban 41 mujeres, solamente 41 mujeres detenidas el 11 de julio, o a partir del 11 de julio, es decir, además de la población carcelaria normal. Y además nos denunció las condiciones en que se está viviendo la pandemia dentro de las cárceles. Que, por ejemplo, cuando traen a estas mujeres al Guatao, a la prisión de mujeres de Occidente, tienen que hacer 2 semanas de aislamiento en las celdas de castigo.
Sí.
La única diferencia es que a ellas les ponen colchón y a las mujeres que normalmente están en la celda de castigo no les ponen colchón. Es decir, pasan 2 semanas incomunicados totalmente, y este ha sido otro de los problemas, que muchos de los familiares quizá les dicen dónde está la persona detenida, pero no tienen acceso porque el protocolo que están siguiendo es que cuando llegan las personas a los centros de detención, los mantienen 2 semanas aislados e incomunicados.
Sí, los familiares
entonces,
no tienen derecho.
Esto deja a las personas en un estado de indefensión, en un estado de inseguridad, en un estado de desesperación, por supuesto, porque no hay forma de constatar en qué estado de salud se encuentran las personas.
Ahora, respecto al miedo que me decías de algunos familiares, lo cual es comprensible totalmente, nosotros aquí también hemos atravesado por ese proceso de muchas personas dentro de Cuba, incluso fuera, familiares de muchachos que han estado encarcelados a partir del 11 de julio, que tienen miedo, y de nuevo, yo lo repito, es comprensible ese miedo, pues el régimen va y presiona muchísimo, chantajea, intenta chantajear a las familias, y pues hemos visto cómo muchos han tenido miedo, pero luego al ver en la indefensión en que se encuentran, se dan cuenta de que visibilizar, dar nombres y apellidos y rostros de estas personas arbitrariamente presas, pues es una forma de protegerlos. ¿Han tenido ustedes esta experiencia?
Sí, por supuesto. De hecho, en las apelaciones se ha visto que los casos más visibles han sido los que han logrado un cambio de medida, que solamente una persona ha sido absuelta,
sí.
Pero bueno, que han logrado que quizá en lugar de privación de libertad en la prisión, les han cambiado a 10 meses de prisión domiciliaria, como es el caso de Gabriela Sequeira y de Catherine Martín, porque bueno, Gabriela Sequeira es la niña de 17 años que sí. Dio su testimonio. Que sufrió tortura sexual dentro de la prisión, pero también hay otras menores de edad que estaban encarceladas, que es el caso de Catherine Martín, que fue detenida junto a su hermana Marian y su madre Mayra. Su hermana Marian y ella ya fueron excarceladas, pero no están en libertad. Marian está en espera de juicio y ella estaba condenada a 1 año de privación de libertad y le cambiaron la medida a 1 año de prisión domiciliaria. Pero su madre, Mayra Taquechel, que fue condenada a 8 meses, está encarcelada. Entonces sí hemos tenido esa experiencia, que los rostros que han sido como más mediáticos, que se ha llamado más la atención, que los familiares han...
hablado.
Han hecho bastante presión, han sido liberados e incluso, bueno, ayer mismo vimos que... los periodistas de Camagüey, Neife Rigau, Henry Constantín e Iris Mariño, bueno, ya le cerraron el expediente con una multa, y precisamente porque hay una presión mediática, hay una presión de la opinión pública para precisamente proteger a estas personas.
Ahora,
pero no han sido los únicos casos. Ayer es totalmente arbitrario. Nosotros, te digo, todos los días, como mismo recibimos actualizaciones de casos que, los acaban de cerrar con una multa, porque esta es una actuación que se basa en un procedimiento en la ley de procedimiento penal, que la policía puede ejercer de juez. Entonces, en lugar de condenarlos a meses de privación de libertad, los condenan a pagar una multa. Pero muchas personas siguen presas. Entonces, como mismo recibimos noticias de 5 personas que le cierran el caso con una multa, recibimos la noticia de que a 3 personas les niegan el cambio de medida y que siguen en privación de libertad, en prisiones de máxima seguridad.
Ahora, Salomé, estamos lidiando con un país bajo el control de una dictadura donde no existe un Estado de Derecho, donde no hay separación de poderes, donde la dictadura viola incluso sus propias leyes, y estamos frente a todas estas arbitrariedades e injusticias que está cometiendo. Por supuesto que hay que visibilizar, hay que nombrar, hay que seguir los casos de las personas que están siendo tan abusadas. En tu opinión, frente a todo este escenario de realidad que todas las leyes se incumplen y se violan y todos los derechos elementales dentro de Cuba, ¿qué es la mejor forma que pueden utilizar los familiares, además de visibilizar, por supuesto, y de denunciar? ¿Qué consejo, qué les aconsejas tú a los familiares de estas personas, qué es lo mejor hacer dentro de Cuba?
Bueno, en primer lugar, yo pienso que estas actuaciones del gobierno están haciendo cuestionarse a muchas personas que quizá les quedaba algún apoyo sincero por el gobierno. Se están dando cuenta de todas estas arbitrariedades, se están dando cuenta de que no hay separación de poderes, porque lo están sufriendo en primera persona. Entonces, es importante, yo pienso, que las familias y las mismas personas que han sido detenidas, empiecen a conocer las leyes dentro de Cuba, porque nosotros vivimos totalmente ajenos a las mismas leyes. Que empecemos a utilizar las mismas leyes, que ya de por sí son bastante, están redactadas con un lenguaje bastante fascista incluso, ¿no?
Uh-huh, sí.
Pero precisamente, conociendo las leyes, conociendo la misma Constitución, los derechos que te otorga la Constitución, se puede dejar en evidencia todas las arbitrariedades que están sucediendo y sensibilizar a las personas alrededor de nosotros, ¿no? De todas estas injusticias. Y además esto para nosotras, para nuestro equipo, es muy importante, porque es una forma también de hacer entender a estas 800 familias, ¿no? Que la situación de los presos políticos, de los 152 presos políticos que estaban declarados antes del 1 de julio por Prisoner Defenders, es precisamente la misma situación. Es decir, son personas que están presas por exactamente lo mismo, con delitos fabricados, por manifestarse, por expresar su oposición abiertamente contra el gobierno. Entonces, yo pienso que es muy importante el proceso que está ocurriendo, que es muy lento, precisamente porque hay mucho miedo y quizás las personas no lo expresan, pero creo que hay conversaciones ocurriendo en la privacidad, pero también en las redes. Yo pienso que, a pesar de que han intentado amordazar toda esta conversación que se ha generado a partir del 11 de julio, no lo han logrado, porque la gente joven está en las redes, sigue hablando, sigue denunciando, y todo esto es muy importante. Además de eso, nosotras comenzamos una petición en nuestra página Justicia 11J, demandando justicia, ¿no? Para los manifestantes, exigiendo su libertad, libertad sin cargos, pero con otras demandas, con otra serie de demandas, que incluye que el gobierno acabe de aprobar las leyes que estaban programadas para este año. Es decir, ellos aprobaron el decreto de ley 35, pero tienen otras leyes que tenían el compromiso de aprobar, no este año, desde el año pasado, y no las han aprobado, que es la ley para reuniones y asociaciones, también una ley de transparencia, porque sí necesitamos transparencia en la información, necesitamos tener acceso a todos estos procesos. Los familiares tienen derechos. También es importante que se apruebe la ley de reclamación de derechos constitucionales, porque, y precisamente no lo han hecho por todas estas violaciones que hemos visto del mismo derecho que está reconocido en la Constitución a manifestarse. Entonces, esta petición la pueden encontrar en nuestra página Justicia11J y yo pienso que es importante que los familiares empiecen a llevar esta petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque aunque sabemos que no hay independencia de poderes, es importante que quede constancia de que nosotros estamos exigiéndole a las instancias que supuestamente deben atender a la ciudadanía y no quedarnos en las redes sociales, no quedarnos en la denuncia, en expresar la denuncia, sino tomar estas acciones y dejar constancia de que no estamos de acuerdo y de que estamos exigiendo que estas injusticias sean revertidas, que estas personas sean puestas en libertad y que además que se garantice que esto no vuelva a ocurrir, que es una demanda real. Yo entiendo que muchas personas quieren salir a la calle de nuevo, pero tienen miedo. Muchas personas no saben qué hacer, quieren protestar delante de los tribunales, quieren protestar en las instancias que tengan que protestar, pero hay diferentes formas de protesta. Si tienes miedo de protestar en la calle, también hay forma de protestar con documentos, ¿no? Con demandas, con peticiones, con tu número de identidad y tu nombre. Y tenemos que perder el miedo a hacer estas cosas porque son derechos, sencillamente, que tenemos que aprender a ejercer. Y esto es muy importante para construir un nuevo país, para construir la democracia, porque no podemos pensar solamente en que hay que tumbar la dictadura, sino que tenemos que aprender a ejercer todos los derechos que hemos olvidado cómo ejercer durante 60 años.
Bueno, lo que es una realidad es que existe un decreto nuevo ahora, el decreto ley 35. Esa es la realidad, sí. También, y pues la transparencia, como decías, en el tema de las informaciones, mientras existe un monopolio informativo dentro de Cuba bajo la mano de la dictadura, bueno, pues es imposible que exista una real transparencia en informaciones. Entonces, es como que un poco más complicado que eso, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Pero las demandas tienen que estar. Es
por
decir,
supuesto
esto,
que sí.
Esto es lo que queremos. Tenemos que no nos pueden decir que no sabemos lo que queremos. Nuestras demandas son claras y tenemos muchas personas que las apoyan.
Por supuesto que sí. Hoy, para culminar, sabemos que estás colaborando también con Cubalex, que lo dirige la abogada independiente Laritza Diversent, sí. Quien tuvo que salir de Cuba luego de que fuese muy hostigada ella y toda su oficina de ley independiente, ¿no? Ella era como abogada independiente dentro de Cuba y, bueno, pues fue muy hostigada y reprimida. Y precisamente hace unas horas ella denunció que un agente de la seguridad del Estado se personó en su casa allá en La Habana, donde vive su mamá. Sí. Y ahora, bueno, pues su mamá, Maricelis Cámbara, de 63 años, ha sido advertida de que ella podría ser juzgada dentro de Cuba por el trabajo que está realizando su hija fuera de Cuba. ¿Cómo interpretas esto?
Bueno, la amenaza creo que fue concretamente que iban a perseguir a Laritza donde fuera, donde quiera que estuviera, y que la iban a deportar a Cuba. Y entonces que a quien iban a juzgar era Laritza en Cuba. Entonces estaban amenazando a su madre como para que la disuadiera. Esto es una táctica que ellos utilizan mucho. De hecho, muchas personas nunca las amenazan directamente, nunca las interrogan directamente, sino que empiezan a cerrar el círculo alrededor de ellos y amenazar a sus familiares. Esto es una forma de... bueno, se llama violencia vicaria, ¿no? Y uh-huh. es una forma de desestabilizarte emocionalmente, de claro. Disuadirte. Yo pienso que es un acto horrible, totalmente despreciable, y que todos tenemos que condenar. Nosotros hemos expresado toda nuestra solidaridad con Laritza, uh-huh. porque además... Claro, del equipo que está trabajando en este listado, no, la mitad está fuera de Cuba y la otra mitad está dentro de Cuba. Yo creo que Laritza ha sido quizá la persona más visible por la organización Cubalex, que ha estado en contacto directo ya con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch, con otras organizaciones internacionales que son las que han estado elevando estos casos a instancias mayores para que tengan mayor visibilidad.
Sí, Salomé, déjame un momentico aclarar.
Por supuesto, la pusieron en la mira. Ellos ya han tratado de desacreditar a Laritza Humberto López en el noticiero. Uh-huh. No lo han logrado porque, por supuesto, el trabajo que hace Laritza es excelente y no vamos a parar de hacerlo. No vamos a parar de hacerlo y vamos a condenar estas prácticas que precisamente, supuestamente el decreto ley 35 debería protegernos estas prácticas, pero sabemos que no funciona así. Sabemos que ellos solamente hacen las leyes para amenazar a las personas y para reprimir a las personas. No hacen ninguna ley para proteger.
Así es. Voy a hacer un momento una aclaración, que sí, como dices, efectivamente, bueno, pues Laritza ha sido amenazada directamente, pero sí, repito, según la información que se ha publicado en Radio Televisión Martí, la estoy leyendo, que la madre de 63 años, bueno, pues fue advertida de que ella podría ser juzgada por el trabajo de su hija. Esto además de que sí, en efecto, la amenaza a Laritza, bueno, es de buscarla en Estados Unidos u otro país y llevarla a Cuba para enjuiciarla. O sea, emitieron ambas amenazas.
Ya, bueno, también es que el nivel de crueldad del régimen está alcanzado a niveles que bueno, que quizá sean difíciles de aceptar para muchas personas que no hayan conocido estas prácticas antes, ¿no? Y en las mismas manifestaciones, además, han detenido personas. Tenemos la persona más anciana que tenemos registrada, tiene 75 años, es decir, una persona que estaba en la calle con su hijo adoptivo. Lo arrestaron violentamente fuera de una patrulla. Es decir, que ellos no les interesa las condiciones de salud de las personas, a ellos no les interesa la edad, a ellos no les interesa nada, ninguna condición. Solamente les interesa amenazar, reprimir y tratar de disuadirnos a quienes estamos haciendo este trabajo de denuncia de que paremos. Pero no podemos hacerlo.
Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Salomé, y sé que, bueno, pues seguirán firme y valientemente ejerciendo la labor que realizan, que es tan importante para visibilizar a los cubanos que sufren dentro de Cuba, ese pueblo que el mundo tiene que saber la realidad que enfrenta cada día. Muchas gracias, Salomé.
Muchas gracias por el espacio.
Bueno, y vamos directamente al mundo de los deportes con nuestro Edemio Navas. Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El posible debut del argentino Leo Messi en el Paris Saint-Germain el próximo domingo en calidad de visitante del equipo Reims ha generado, señores, gran expectación, al grado de que ya no hay boletos para el partido y a que hay una demanda récord de acreditaciones de medios de prensa de todo el mundo, tanto de radio como de televisión, de prensa escrita y a través de la internet. Luego de 45 días inactivo tras conseguir la Copa América con Argentina y de su inesperada salida del Barcelona, Leo está a punto de volver a las canchas y entrenarse con la playera del equipo PSG, por lo que su rival en turno, el Reims, anunció que las 20.546 entradas disponibles ya se agotaron hace 10 días. Aficionados de Chile, Corea del Sur, Argentina, Tailandia, India o Egipto han adquirido entradas para el encuentro en el que se espera el debut de Leo Messi. Pese a que el técnico Mauricio Pochettino no se ha manifestado en torno a que es un hecho la presentación de Leo Messi este domingo en el encuentro de la jornada 4 de la Liga 1 de Francia, se espera que con la baja por lesión de Mauro Icardi y tras casi 3 semanas de entrenamiento, tanto el argentino Leo Messi como el brasileño Neymar estén jugando este domingo en la Liga Francesa. Y en las Grandes Ligas de béisbol, anoche el pelotero cubano Yulieski Gurriel se fue de 3-3 con una impulsada, su número 69, y de esa forma es líder en bateo, en promedio ofensivo, en la actual temporada de las Grandes Ligas por la Liga Americana. Más deportes a las 6. Así que, Karen, Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchas gracias, como siempre, Demio Navas, por esa información. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Será hasta mañana. Que tengan buen día. Hasta mañana.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.